Santo Espírito Santo, em los corazones fieles, y a tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros.
Y con tu
Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Verdad les digo, mientras dure el cielo, la tierra, no pasará una letra o una coma de ley hasta que todo se realice. Palabra del Señor. ¿Qué es el pasaje? Significa que trata de ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. Aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Es muy fácil descuidar detalles en nuestra vida espiritual, pero Dios se fija en los detalles. Un ejemplo que escuché de un pastor protestante fue un hombre de alto rango en una compañía quería emplear un nuevo vicepresidente y lo llevó a la cafetería para comer y puso su plato, bajo su plato había puesto una mantequilla que estaba escondiendo bajo el plato. Este mantequilla cuadrado y debido a este gesto no lo escogió. Porque estaba robando algo que valía 5 centavos y le iba a dar claramente un salario muy alto, pero si él iba a ser deshonesto a algo pequeño, fue una manifestación de una falla en su carácter. Por eso es importante tratar de ser fiel en lo grande, pero fiel en las cosas más humildes también. Vamos a pasar nuestro texto. Estamos en número 75, en la alegría del Evangelio. Dice el Santo Padre, no podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrolla el tráfico de drogas y de personas. Tráfico de drogas y de personas. La razón de las drogas es que cada persona tiene un hueco interior. Si no llenamos este hueco interior con Dios, hay que llenarlo con un Dios falso. Que estamos criados para Dios. No llenamos este hueco con Dios, lo llenamos con un Dios falso. Se ha dicho en la misa de confirmación el día sábado, el peligro es la pornografía, obviamente, es la droga moderna, ¿no? Es una droga, ¿no? Y si no tiene esta relación con Jesús y María, esa tentación es muy fuerte, siempre más fuerte. El abuso y la explotación de menores. el abandono de ancianos. Y enfermos. Bueno, ya pasó la ley de eutanasia, ¿sí? Hace poco, ¿no? Están tratando de hacer un referéndum para tratar de cambiarlo. Les apoyo de tratar de apoyar un referéndum para que pueda cambiarlo.
Padre se afirmó mucho para eso, sí.
Esperemos que bueno, leyes malas puedan cambiarlas, sí. Ojalá que en el futuro podamos cambiar la ley del aborto, ¿no? Es más complicado. Hay que tener que tener suficientes hombres y mujeres en la Corte Suprema, jueces que tienen una mentalidad pro vida, ¿no? Abandono de ancianos y enfermos. Hay que rezar por los que están atendiendo enfermos para que tengan paciencia. Okay? Eso significa enfermeras, doctores, pero personas que viven con personas ancianas. Pero hay que tener fe. Porque el amor es, el amor más noble es, estamos dando todo y no recibimos nada. Y casi siempre si damos algo en nuestro inconsciente queremos algo de recompensa. Por lo menos en algo, en algo inconsciente queremos por lo menos algo, ¿no? Pero a veces Dios nos deja con nada, ¿no? Pero la recompensa va a ser en el cielo. La recompensa va a ser en el cielo, no aquí. Llevar a sus hijos adolescentes a sentarse al lado de una ancianita de 97 años con Alzheimer's, Parkinson's, incontinente, maloliente, que repite el mismo cuento 12 veces en 11 minutos, ¿no? Y tener una sonrisa escuchando. No es fácil. No es fácil. No es fácil, y yo pensé que cada uno tenía o va a tener contacto con algo parecido, ¿no? Cuando yo tenía como 20 y pico de años, mi tía abuela terminó básicamente abandonada. Era tía abuela de mi papá. Entonces, mi papá hablaba con mi mamá para ver si iba a aceptarla, porque la responsabilidad iba a ser mi papá trabajaba todo el día, ¿no? Pero mi mamá estaba en casa con ya muchos hijos, ¿no? Y han dicho que si vamos a recibir, fue muy, muy dura. ¿Sabe la razón? Es porque persona de 80 años y tenía Alzheimer's parcial. Y fue una persona en educación, fue, ¿cómo se dice? Como la supervisora del distrito, era la más alta en Detroit, ¿no? Entonces una persona sumamente educada. Pero y a veces cuando hablaba, esa persona es muy... Hablaba en forma filosófica, la educación de los niños, después se portaba como una niña, ¿no? Y mi mamá tenía que aguantar esos vaivenes, cambios intelectuales. Y era una persona muy buena. Y tenía una fe muy sólida. Tenía muchísimas oraciones memorizadas, ¿no? Que tiene una memoria como una esponja, ¿no? Pero ella iba de salir de la sociedad alta de Detroit, ¿no? Entonces ella, entonces mi mamá no quería bañarse. Mi mamá dijo, tía Marta, vete a bañarte. Después ella cambió filosofía y decía, tía Marta, tu agua ya está preparada. Oh, gracias. Si la trataba como Lorraine, ¿no? Sí. Pero si la obligaba, ¿quién es usted para ordenarme, no? Tiene que aprender, ¿no? Porque una persona que está encima siempre era líder desde la niñez. Ahorita una mujer 30 años más joven ordenándolo. ¿Quién es usted, no? Pero yo pienso que fue un acto de caridad muy grande. Porque ella tenía 4 adolescentes al mismo tiempo, ¿no? 4 adolescentes al mismo tiempo, ya uno que era peor que un adolescente, ¿no? Entonces, sí lo digo porque tenemos que cultivar la actitud de amar a los abandonados. Papa Francisco usa una frase, the throwaway society, la sociedad del descarte. No hay que descartar los ancianos, ¿no? Valorizarlos. Hay algunos abuelos aquí, ¿no? ¿Cuántos abuelos aquí? Es la mitad, ¿no? Pero aprovechar también de ser abuelos y tratar de darles a sus nietos mucha formación religiosa. Hablarles de Dios. Por la Navidad, comprarles regalos espirituales. Comprarles DVDs de, no de Santa Claus, de Madre, sino de Madre Teresa Juan Diego, ¿no?
Llevarlos a la película, padre.
¿Sí? De
ahorita que van a estar de vacaciones.
Es interesante porque esa película de letters, ayer recibí una llamada telefónica de un co-producer de ese que quiere platicar conmigo, ¿no? Tal vez va a ser una película de Padre Escobita. Amén. Y con las entradas le voy a llevar pollo loco gratis. No sé, el hombre, se ve que había leído algunos artículos míos, he escuchado podcasts y sabe que yo tuve... porque yo trabajaba con la hermana de Madre Teresa. En Roma, yo iba cada domingo en la casa de los abandonados y daba, como diácono daba predicas en América Latina, daba retiros en Paraguay, en Chile, aquí en Poco. Entonces, pero padre David Keeter es el experto, ¿no? Toda su vida, básicamente. Pero vamos a ver el hombre y digo, yo quiero platicar con usted para... Yo pienso que él quiere un poco de apoyo de la película, porque no tiene tanta persona que van a verla. Yo pensé que es una película excelente para los muchachos de la confirmación, como Jackie. Horas de servicio, ¿no? Porque tiene que ser horas, the letters. Horas de servicio, no hay nada, casi nada mejor como ejemplo. Ellos no pueden ir para Calcuta, pero pueden ser un gesto de servicio. Un gesto de servicio, ¿no? Sí.
Mi hijo trabaja en los cinemas del World Fair Bank y dice que hoy miércoles es el último día.
Sí, escuché. Viene Star Wars ya, ¿ok? Star Wars lo va a correr. Sí, aquí Edward Cinema ya estuvo el día lunes, pero había hay 5 o 6 personas que van a verlo, ¿no? Ocala que va a salir en DVD. Ocala. Y si sale en DVD, ya está para siempre. Pero si ustedes, sus hijos, deberían llevarlos esta noche, tal vez. Llevarlos 5, ¿ok? Su esposa también, ¿ok? Sí. Okay, vamos a leer más. Dice, el abandono de ancianos enfermos y varias de corrupción y de crimen. Ok, para mí veo escrito allá entre líneas, como decimos, los cholos. ¿Cuál es la razón de los cholos? Es la familia de la calle. Todos necesitamos familia. Pertenecer a un grupo. Si no hay una familia estable, muy fácil que, especialmente el varón, la niña también, pero el varón va desviándose y buscando su refugio en un grupo de pandilleros. Porque no, vivir una soledad aplastante es muy difícil. Por eso tener personas que tienen los mismos ideales, no son ideales buenos, ¿no? Pero por lo menos están juntos. Pueden sentir un apoyo mutuo. Entonces, la manera de remediarlo es de formar buenas familias. Entonces, la falla, la desintegración de la familia, es la razón principal de la difusión enorme de las pandillas.
Padre, ¿y qué pasa cuando un hombre viejo de 67 años regresa a la edad de joven, de niño, en su mente, y escoge las peores amistades? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, está regresando la niñez, tiene que tratarlo como niño. Como niño que quiere jugar con cerillos, tiene que darle un manotazo, ¿no? Decirle que no lo haga, ¿no? Pues uno tiene que portarse, dirigirse según el nivel intelectual y afectivo. Perdóname, a veces yo hablo a los adultos como niños a veces. Porque tienen... es triste, ¿no? Yo trato a veces niños como adultos como niños porque tienen una madurez afectiva, infantil. Entonces yo me adapto, ¿no? ¿Por qué hablar de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, personas de 40 años que no saben... No saben escribir gato, ¿no? En la pizarra, ¿no? Adaptarse al nivel de la persona. Una buena catequista puede ser eso, ¿no? Ver niños tienen que adaptarse a su nivel. Yo hablo con niños, hablo con científicos, voy a hablar en dos formas muy distintas. Mi mamá trataba a mi tía abuela. A veces tenía que ponerse fuerte porque quería desviar, ¿no? Quería desviar, quería salir de la casa y caminar, no sabía dónde estaba. A veces tenía que poner frenos, ¿no? Otros tenía que decir, bueno, ya el agua de baño está preparada para la renecita, ¿ok? Al mismo tiempo, lo que podría ser un precioso espacio de encuentro y solidaridad frecuentemente se convierte en el lugar de la huida y de la desconfianza mutua. Regresando a los pandilleros, tuvimos... hace varios años, varios unidos venir con nosotros. ¿Conoce? Es un grupo que trabaja para la rehabilitación de los cholos. Y trabajan bastante bien. Vino uno de los representantes más altos del grupo a comer con nosotros. Y me sorprendió sobre su manera de rescatarlos. Y fue esto. La única manera, yo decía, para realmente rescatar los pandilleros fuertes es convencerlo que tiene que ser en retiro. Pero quien tiene que dar retiro es la mamá de los cholos. Porque a pesar de sus desgracias, el cholo siempre tiene una chispa. Como un cholo. Digamos, hay cholos muy duros y una mamá viene enfrente que casi no sabe hablar bien. Y luego se rompen lágrimas por eso. Él se derrite, ¿no? El más duro. Pero qué interesante, ¿no? Yo podría dar un tema filosófico, teológico de la conversión, hablar de usar la palabra metanoia. De la mamá, que ni siquiera sabe hablar, y llora a gritos, su hija va a caer de la silla, ¿no? Y al final dice, ojalá si mi hijo pudiera regresar a la iglesia para mi cumpleaños, confesarse con lugar. Solo escuchándose, ¿no? Porque va a tocar el corazón. Pues hay que saber filosofía. Hay que conocer el corazón. ¿Cómo tocar el corazón? Las casas y los barrios se construyen más para aislar y proteger que para conectar e integrar. Bien. Ustedes saben el estilo de la ciudad es hace dos generaciones, cuando yo era niño, nosotros conocimos todos en el vecindario. Los papás, mamás, niños, éramos básicamente amigos. Uno puede vivir en una ciudad y estar frente en la casa por 20 años y ni siquiera sabe el nombre de los vecinos. Lo que papá está diciendo. Especialmente si yo he vivido en Roma, Buenos Aires, Los Ángeles. Es cierto, ¿no? El papá diciendo que no debería ser porque somos hermanos. Hermanos debe quererse por los hermanos. La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en estos contextos. Porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia. Yo pienso que es un amor sincero lo que va a romper las barreras. Le voy a dar un pequeño resumen de la película, una de las escenas más conmovedoras. fue animada today se recibe el permiso de salir del convento de Papa Pio XII y la congregación de religiosos. Ella escoge de ir con los más pobres de los pobres. Porque hay pobres, pero hay los más pobres de los pobres. Aquí yo no veo los más pobres de los pobres. Los pobres que vienen aquí. Parece que podrían perder 2 o 3 kilos y les hace mucho bien, ¿no? Tal vez 5, ¿no? Perdóname, ¿no? No lo veo muy pobres, a veces lo veo comiendo en McDonald's también. Y dicen que son pobres, ¿no? Pero ese no es el más pobre de los pobres, es una persona así, con brazos así, con ojos hundidos, con moscas cayendo encima, ¿okay? Con estómago hinchado, ¿okay? Parece un esqueleto. Es una persona pobre, tirada por la calle. Entonces hay pobres y hay pobres. Esos son pobres para decir. Pero pobres, realmente pobres, son aquellos que, que están muriendo de hambre, abandonados, despreciados. Pero cuando llega, se meten en Calcuta, pero la parte más pobre de Calcuta, y está la mayoría son hindúes. Y ahí empieza a platicar con los niños, y dos, ve un niño que está comiendo de la basura. Y ella lo regaña porque se va a enfermar, y los papás vienen y regaña, Madre Teresa, tú vete, no queremos que usted esté aquí. Y ella dice, tal vez no quiero porque yo necesitan de mí. Entonces, esta pareja está en contra de ella. Viene un grupo para tratar de sacarla. Resulta que esta mujer está embarazada. Pocos meses después, está dando luz. Y está gritando desesperadamente porque el bebé no quiere salir. Madre Teresa está allá como la partera. Es la partera, básicamente. Y después en Tulacudú, todo el mundo está afuera escuchando. La mujer gritando. Y hasta el papá está ahí, y el papá se apoya sobre la cabeza de su niño. Y finalmente se escucha el grito del bebé, ya nació. Y Madre Teresa sabe. Y el hombre, ella entrega el bebé al papá. Y la mamá mira al papá y mira a Madre Teresa. Ella, con mucha humildad, sale. El hombre sale a buscarla. Y cuando la encuentra, la abraza y se pone ready y besa sus pies. Cuando finalmente ahí encuentran la casa por los moribundos, los hindúes, la casa de moribundos es un templo hindú abandonado, están a punto para entrar y matarla con las hermanas, quien defiende a Madre Teresa es este hombre y su mujer. El gobierno también. Pero es el amor práctico, vivir las obras corporales de la misericordia, lo que convence. Pues debemos a Papa Francisco, debemos aprender varias maneras para entrar en diálogo. Podemos hablar con un judío, pero no decirle vamos a rezar rosario junto a rezar para Papa y rezar para las indulgencias. No. Eso no funciona. Podemos rezar el Salmo del Buen Pastor, hablar de Moisés, de Isaías, y de los profetas. Es un puente, no es barrera. Es diálogo que uno puede mantener. Papa está insistiendo mucho sobre lo que se llama el diálogo ecuménico. Buscar puntos en común. No elementos divergentes, pero elementos en común. Para entablar un diálogo, para quien pasa más cerca, un paso a la vez. Pero este Papa es muy inteligente porque he dicho en una plática ayer, yo pensé en otra plática, que en forma de doctrina no está insistiendo tanto en eso, sino en la parte pastoral. Yo pienso la razón es que ya tuvimos 100 años de la doctrina más sólida en el mundo, Papa Pío XII, qué genio, ¿no? Juan Pablo II, Pablo VI, Benedicto XVI, son genios, ¿no? La doctrina más sólida en la historia del mundo. No hace falta más, ya tenemos doctrina. Cuestión de abrir los ojos y leer. Trata de utilizar la cabeza, por lo menos 10% de la cabeza, ¿no? Tal vez 15, ¿no? Pero la doctrina está. Entonces, ese Papa está poniendo en práctica la doctrina que muchos papas anteriores les han enseñado. Ese Papa, cuando quiere subir un alto en la vida intelectual, no. El discurso que había dado a las Naciones Unidas, híjole. Esa inteligencia, yo pienso, no entendía el 10% de lo que estaba diciendo. Estaba usando, porque yo tengo título en filosofía también, estaba, me acuerdo, estaba usando lo que había estudiado en metafísica o en filosofía hace 30 años, palabras muy altas, ¿no? Entonces, si él quiere llegar a un nivel intelectual, puede llegar casi al nivel de Benedicto XVI o Juan Pablo II. Pero, ejemplo, en lugar de ir a la Universidad de México, la Universidad de Guadalajara, ¿dónde va a Chiapas cuando va a visitar México, ¿no? Porque él va a México, ¿sabes, Yolanda?
Sí.
Chiapas, como ir a Hawaiian Gardens, ¿no? Chiapas. Harlem. Chihuahua, porque le gusta perros, ¿no? Chihuahua. Nomás los animales, ¿no? No, va a los lugares más abandonados. Es su estilo. Al terminar las Naciones Unidas, no hablaba con Obama o Donald Trump, no hablaba con los sin techos, ¿no? ¿Por qué no hablaba con Obama, no? Tenía que hablar con Obama y hablar con los intelectuales. No, hablaba con la gente pobre de la calle, se sentó para comer con ellos, ¿no?
Aunque padre, también habla con Pablo, por ejemplo, en México, dentro de su programa, va a tener una reunión en la Ciudad de México con los intelectuales. O sea, también él se abre, también
los abre. Sí, no, por eso. Pero él está poniendo hincapié. Los intelectuales son importantes, pero los pobres son más importantes.
Además, celebrar una misa en la frontera.
Sí.
Donde la mitad puede ir México y la mitad nosotros.
Y él quiere tratar de trabajar sobre ese punto de la inmigración, ¿no? ¿Sabe que rezar por él? Porque
sí.
la política, por ejemplo, Trump, no está dando aplausos, yes, ¿no?
No.
Pero con ustedes, yo sé que es difícil. Bueno, no debería ser la pregunta, pero en forma moral, ¿quién es mejor, Trump o Hillary?
No.
Obviamente, Trump es mucho mejor, ¿no? No en la inmigración, ¿no? Pero pro vida, pro familia. Ustedes tienen que votar. Lo que usted tiene que hacer, yo hice en YouTube esta mañana sobre ese tema. En escoger la votación, tiene cinco criterios más importantes. Se llama los no negociables. Puede escuchar mi YouTube esta mañana, hablé sobre eso en tres minutos, ¿no? Uno es el aborto. Otra es homosexualidad. Tercero es anticonceptivos. Cuarto es experimentación embriónica. Y el último es eutanasia. Cuando ustedes van a votar, eso es lo que voy a dar en la clase sobre el criterio de votar. Ustedes tienen que escoger entre los dos malos,
el menos malo.
Trump no es un santo. Pero si tenemos Hillary, ¿dónde terminamos, Teresa? ¿Usted tiene una foto de Hillary en su cuarto? Bueno, obviamente, sobre la inmigración, ojalá que el tipo cambie. Y sobre los musulmanes, bueno, tiene algunas ideas raras, ¿no? Pero sobre esto, más o menos, camina bien. Más o menos camina bien, ¿no? Él es evangélico, bueno, está en contra del aborto, obviamente está en favor de la familia tradicional. Anticonceptivos, Dios sabe. Eutanasia, yo pienso que no quiere matar a los abuelos. Pero él... por eso yo como sacerdote, no puedo promover partidos republicanos demócratas, pero la moralidad de la política, yo tengo que hablar. Tengo que hablar, ¿no? Pero si usted tiene que memorizar los cinco no negociables y hablar con los otros latinos, ¿ok? Que pueden votar. Bueno, con calma, da la lista. Con calma, da la lista. Usted quiere una persona que va a matar bebés. Matar a su abuelo. Matar, porque eso también matar bebés, también. Experimentación embriónica, ya tiene el bebé concebido en un tubo, y lo van experimentando descartado. Es una forma de aborto. Y anticonceptivos también es aborto también. Porque pastillas anticonceptivas muchas veces son abortivas. Entonces, todo aquí es... está relacionado con la vida humana. Desde el principio hasta el fin. Y desde el principio hasta el fin, la vida humana es preciosa. Es sagrada. Quien da la vida es Dios. Nosotros debemos ser servidores de la vida, no destructores de la vida. Al servicio de la vida. No a destruir la vida. Por eso ustedes tienen que memorizar esto. Y ver que no hay un candidato perfecto. Escuché una plática política otro día. Hay un sacerdote bastante conocido y muy santo. Y yo decía que la política mejor fue cuando había la monarquía, en la cual los reyes eran católicos practicantes. Cuando había San Luis de Francia, San Eduardo, gracias a Dios, el rey de Inglaterra, San Fernando, okay. ¿Cómo? Isabella, cuando había, eso es cuando caminaba mejor la política, ¿y qué hacían? Favoreciendo más que nada a los pobres. y motivando a los ricos y ayudando a los pobres. Eso realmente debería ser la prioridad mayor. Es lo rico que tiene abundancia, tiene que ver cómo ellos pueden ayudar a los pobres. Ese para mí es el criterio más importante. Incluyen esto. Incluyen ese concepto ayudar a los pobres, esos cinco temas. Si ves San Luis de Francia, o San Eduardo Rey, o Fernando, o Isabel de Hungría, estas personas sumamente dedicadas a ayudar a los pobres. Pero también de promover la iglesia. Basta leer, si quieren leer la carta que San Luis de Francia había escrito a su hijo antes de morir. Es una de las cartas más bonitas que hay en la liturgia de las horas. Él hablaba de ayudar a los pobres, pero más que nada de todo el reino acercarse a Dios. Ir a la Santa Misa, rezar la liturgia de las horas, apoyar a los religiosos. Okay. Mejor morir que sin pecado mortal, empieza con esto. Pues hay que tener criterio político. Ustedes son ciudadanos, tienen que votar. Pero tener criterio. Criterio cristiano. Y no pagano. O somos inmigrantes, votamos por los que favorecen los inmigrantes. Sí. Pero eso viene más abajo. ¿Qué dice el Santo Padre? La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana. En este contexto es porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia. El sentido unitario y completo de la vida humana que propone el Evangelio es el mejor remedio para los males urbanos. Aunque debamos advertir que un programa, un estilo uniforme, inflexible de evangelización, no son aptos para esta realidad. ¿Qué significa eso? Tiene que saber adaptarse según la persona. Pero vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad. Vivir a fondo lo humano. Y tomamos algunos de adolescentes. ¿Cómo vamos a salvar a los adolescentes? Ok, es Dios. Se tiene teenagers. Nosotros trabajamos muy, muy fuerte con los adolescentes, ¿no? Okay, Dios primero. Luego, estudio. Dedicarse fuertemente al estudio es su deber. Okay. En la casa, tiene que ir a algunas tareas en la casa. No son parásitos, ¿no? No, yo soy la mamá, yo hago todo. Tontita. Casi tiene que tener chores, tareas, ¿no? Luego, yo insisto mucho sobre deportes. Que que la manera que usted viene de América Latina o México es muy diferente aquí. Muy diferente. Usted, pero usted me ven en paseos, yo puedo crear juegos y enseñar a toda la gente cómo jugar un juego. Foursquare, ¿no? Es uno, yo tengo mucho más, ¿no? Mucho más, ¿no? Empezamos con uno, yo le voy a enseñar uno y después luego le voy a enseñar otro, ¿ok? Una vez, ¿no? Ok, la tentación es, ¿qué he dicho? La pornografía. No, pero solo la castidad es el problema mayor. ¿Por qué hablar de tener un novio equivocado cuando tiene 25 años? Ahorita, vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es el desafío ahorita? Entonces, va a la escuela, hace sus tareas, termina la escuela, deportes. Cuando yo era adolescente, era en la casa, en la escuela, todo el día, luego a las 3 y 10 terminamos la escuela. Y ya empezamos los deportes a las 3 y media. Aquí hacía cross country, bowling, boliche, ¿no? Otro día jugué boliche con los padres. ¿Saben quién ganó? Yo. Saquen 211, ¿no? Los padres. ¡Oh! Bueno, ese es bueno eso, ¿no? No es para tocar mi trompeta, pero yo sí estuve en high school, ¿sí? Era muy bueno, ¿no? Hacía frío, mucho, pero hay el bowling alley donde uno puede tirar la nieve no está cayendo encima. O jugar béisbol. Llegaba al locker room a las 3:30, jugando hasta las 6, practicando, o el juego, llegaba a las 7. Caminaba a la casa 40 minutos, tenía que caminar, rendido, comer algo, me tiré. No tenía, el diablo no tenía tiempo para tentarme. No había tiempo. No había tiempo, ¿no? El diablo no podía llegar. Y pasó volando hace ya 18 años, voy a la universidad. ¿Eh? Luego, ya me hago sacerdote. Los jóvenes tienen demasiado tiempo libre. Vacaciones deberían trabajar. Tienen todo el tiempo libre. Y el diablo le va a dar mucho para hacer. Resto eso y tal vez cultivar un hobby. Sus hijos saben la música, ¿no? Y tocan el triángulo ellos, ¿no? No. Ok. Mejor que nada, ¿no? Usted toca el triángulo, ¿no? Ok. Ok. Pero si eso es lo humano de Papa. Es lo humano. No es lo sobrenatural. Pero tenemos cuerpo y alma que trata de cultivar el alma de cultivar el cuerpo. Y uno vive feliz. Y por eso, por ejemplo, voy a tomar un deporte por sus hijos. O tomar béisbol. A nivel freshman, I'm a frosh. A nivel sophomore, a nivel JV, a nivel varsity.
Explíquenos todo eso.
¿Qué es esto? Si uno está en California, Nueva Jersey, yo gradué con 650 alumnos en mi clase. Eso es normal aquí en Paramount, Artesia, imagínate, es lo mismo. Entonces, ciudad es grande, tiene muchos. Entonces, hay un equipo del grado 9. Hay otro equipo del grado 10. Luego, cuando pasa esto, JV, Junior Varsity, y luego V, sería Varsity. Entonces, cada etapa, y si uno es muy bueno, en 9 puede llegar a JV. Me acuerdo cuando yo estaba en Varsity, había un muchacho de freshman que ya había llegado a Varsity, porque era muy bueno, ¿no? entonces ya hace esto. Yo he visto el domingo 45 grados, muchachos jugando béisbol allá en California. Está bien, un poco de frío, pero ¿qué importa? Es una manera para salvar a los jóvenes. Dedicarlos a Dios, Jesús y María. Después lanzarlos a trabajar tanto que al fin del día caen en la cama con ladrillo. Y no tienen tiempo para esos juegos electrónicos, las cosas malas. Porque caen en la cama medio muerto. Pero eso depende de los papás. Se dice que tiene que tener una vida muy regimentada, se dice. Regimentada, palabra militar. Un regimiento. Si no, usted va a tener hijos de 14, 15, 16 años, ya esclavos de los vicios. Y van a llevar esa cadena por otros 50 años. Pero yo pienso que la edad de los adolescentes es crítico. Si en inglés, make you or break you. Make you or break you, ¿no? Pero significa que ustedes tienen que trabajar. Porque así con los brazos cruzados, ¿no? Atando cabos, ¿eh? No hacemos nada. Dice el papá, ¿quieres ser una buena mamá? Tiene que trabajar fuerte. Sudar sangre casi. Si quieres ser buena mamá, tiene que trabajar. Si uno quiere ser sacerdote, tiene que trabajar doble. Pero la vida es corta. Descansamos en el cielo, ¿no? Amén.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Gracias.